Dedicamos los próximos minutos al Centro de Orientación, Información y Empleo, COIE, de la UNED. Hoy vamos a ofrecer algunas claves de orientación laboral para sobrevivir en tiempo de crisis. La grave situación de desempleo juvenil que vive nuestro país hace que estudiantes y titulados universitarios se sientan desmotivados e incluso de algún modo engañados porque están viendo que por mucho que estudian no encuentran trabajo. Hoy queremos dar otro enfoque a esta situación general de crisis laboral y hacerles ver que no está todo perdido si ellos se hacen protagonistas de su carrera profesional. Para ello tenemos con nosotros a Paula Ferrer Sama, orientadora del COIE. Hola, buenos días.
Hola, Lourdes, buenos días.
Y a Javier Fidalgo Fernández, que es coach ejecutivo, consultor organizacional y formador de directivos y también es cofundador de Ocelata Consultores. Javier, buenos días.
Hola, Lourdes, buenos días.
Tú llevas años asesorando a personas para conseguir sus objetivos profesionales. ¿Cómo ves ahora la situación del mercado laboral? ¿Qué aspectos preocupan a los asistentes a vuestros talleres?
Yo creo que veo lo mismo que todo el mundo, ¿no? Una situación pues bastante deprimente. Y los asistentes a nuestros talleres tienen, casi todos comparten un desconcierto, es lo que nosotros percibimos. Y también mucho ánimo por empezar su carrera laboral, pero un poco desconcierto y pesimismo, ¿no?
Claro.
Se enfrentan a algo que creían ya habían hecho su, digamos así, su tarea de estudio y decía, bueno, ahora ya me toca entrar a trabajar. Y cuando no lo ven fácil, pues empiezan a desesperarse, ¿no?
Yo quería que desarrolláramos un poco todo esto que te transmiten los asistentes a tus cursos, ¿no? Porque en otros programas, por ejemplo, hemos hablado de la importancia de la vocación para elegir estudios, de su implicación también en la satisfacción laboral. Y porque, bueno, pues pensamos que debemos estudiar aquello que demanda el mercado laboral, aunque no nos guste demasiado. Y, sin embargo, en tus talleres de búsqueda de empleo relacionas el éxito profesional directamente con la satisfacción personal. ¿Nos puedes desarrollar esta idea? Porque ¿es importante estar satisfechos con nuestro trabajo para tener éxito o es al revés? ¿Qué va un poco antes, el huevo o la gallina? ¿El éxito, la satisfacción?
Una de las cosas que proponemos cuando hacemos un taller es definir qué es éxito profesional, porque hay una definición casi cultural, ¿no? En un país se entiende por una cosa, en otro por otra, y normalmente se suele estar asociado a ganar mucho dinero.
Uh-huh.
Pero nosotros pensamos que eso tiene que ser una definición de cada uno, ¿no? ¿Qué considera él o ella que es éxito profesional? Y eso es una de las primeras cosas que debería, sobre la que debería reflexionar, ¿no? Si de momento es dinero o de momento es trabajar en esto o en aquello, ¿no? O sea, que eso como primera...
Okay.
O sea, ¿qué es para mí éxito profesional? Debería ser motivo de reflexión. Entonces, en realidad no hay... esa dicotomía no existe, ¿no? No sería antes éxito y luego satisfacción. Debería estar unido, ¿no? Yo busco mi satisfacción y, como consecuencia, si lo hago bien, si estoy entusiasmado, tendré éxito en los términos en los que haya definido, ¿no? Que a lo mejor no tiene que ver con el dinero y tiene que ver con trabajar, haber logrado trabajar con esta persona a la que admirabas o estar trabajando en un parque nacional en África o...
Claro. Yo creo que en principio esa es la primera reflexión que deberíamos hacernos, ¿no? ¿Qué tipo de trabajo queremos? Y en la medida que logramos ese objetivo, a lo mejor nosotros lo que queremos es un trabajo con un horario cómodo o un trabajo que me motive o un trabajo que esté cerca de casa. Y si logramos eso, podemos considerar que hemos sido exitosos, ¿no?
Claro.
En nuestros objetivos.
Estoy recordando una de las participantes, uno de los, talleres, que era enfermera. Entonces ella se había puesto como objetivo trabajar en Londres, creo que era, o así.
Uh-huh.
Y entonces durante el taller se dio cuenta de que realmente ella no podía separarse. O sea, era para ella la familia era muy importante y entonces de pronto redefinió sus objetivos, ¿no? Decía, bueno, me gustaría ir a Londres, pero no a costa de separarme de mi familia, ¿no?
Claro.
Entonces, por ahí le dio mucho, fue muy interesante, ¿no? Porque de pronto
se
reorientó, ¿no? Dijo, hay que descolocarse, pero para luego reorientarse,
claro.
¿No? Entonces...
Sí, muchas veces es el tema de los mitos, ¿no? Que es lo que quería hablar ahora contigo, porque Muchas personas que se ponen a buscar empleo, pues si no lo consiguen, se rinden, ¿no? Con el argumento de que, bueno, es que es la crisis o no hay empleo. Otras siguen en la tarea de buscar trabajo sin rendirse, pero utilizan como las mismas herramientas siempre y, claro, se topan con los mismos muros todo el rato. Parece que es necesario cambiar la técnica, ¿no? Desmitificar algunas ideas preconcebidas que tenemos sobre el mercado laboral. En tu experiencia, ¿cuáles crees que son los engaños o los mitos que paralizan a las personas en su proceso de inserción laboral?
Pues hay varios, y seguro que hay más de los que nosotros conocemos. Bueno, a eso se dedica en parte la antropología, ¿no? A descubrir cosas que nos parecen naturales y no lo son, ¿no? Pero nosotros para hacer talleres, escogemos algunos, ¿no? Uno es el de si estudias, tendrás trabajo asegurado, ¿no? Y yo creo que esto en realidad nunca fue... Bueno, en España, si apelo a mi experiencia, yo creo que en el caso de para aquellos privilegiados que podían estudiar en los años 50 o se lo trabajaban para conseguir dinero y poder trabajar, eso era así. O sea, conseguías estudiar una carrera media superior e iban a buscarte. Uh-huh. Pero yo creo que eso duró muy poco, ¿no? Yo terminé mis estudios en el 80, a finales de los 80, la primera licenciatura, y ya no era así, ¿no? O sea, y ahora es todavía peor, ¿no? Sin embargo, claro, la sociedad ha seguido transmitiendo esa idea a la gente joven,
claro,
y con esa idea acometen sus estudios, ¿no? Dicen, bueno, yo voy a estudiar, que seguro que tengo trabajo, ¿no?
Es que los padres nos animan a eso, porque para ellos funcionó.
Claro.
Entonces es como que no ven otra opción. O estudias o no vas a hacer nada en la vida, porque a ellos les fue bien. Pero claro. Ahora no es así.
Claro, además, es verdad que, según parece, si no tienes estudios, lo tienes todavía peor. Pero claro, una cosa es eso, es decir, estudia, porque aumentas tus probabilidades de conseguir un trabajo que te guste. Y otra cosa es una relación de causa-efecto inmediata, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando con esa idea acabas tus estudios y descubres que no es así, pues claro, se genera una frustración enorme, ¿no? Un abatimiento, que es lo que yo creo que hay, que es lo que la gente joven está padeciendo. Uh-huh. Otro mito también, a nuestro entender, es el de... Y este tiene más arraigo en España, yo creo, porque culturalmente la familia tiene mucha importancia. Uh-huh. Entonces, es el de salir fuera de España a trabajar es una desgracia. Entonces, es verdad, desde nuestro punto de vista, que alejarte de la familia es algo que es desagradable, ¿no? Pero lo interesante, por lo menos para nosotros, es que la parte positiva de salir fuera, esa casi nunca se menciona, ¿no? Salvo en los programas de Madrileños por el Mundo, Murcianos por el Mundo y tal. Pero si
es
tú
buenísimo despegarse de la familia de vez en cuando. Buenísimo, yo lo sé por experiencia.
Es buenísimo, sí. Es buenísimo. De hecho, los jóvenes, ¿no? Los jóvenes de la alta sociedad inglesa hacían eso que, ¿cómo llamaban? En el siglo XIX, el gran viaje, ¿no? O sea, era una parte de la formación,
claro,
de toda gente muy para prepararse, ¿no? Entonces, le daban un viaje de un año,
sí,
por toda Europa, ¿no?
Y lo siguen haciendo. En algunos países, antes de empezar la universidad, hay un año que se lo toman de año sabático, y además es que hay algunas universidades, sobre todo en Gran Bretaña, las más prestigiosas, cuenta como un punto a tu favor,
claro,
el que hayas tenido experiencias en el extranjero haciendo voluntariado o haciendo alguna cosa. Aquí es como que o saltamos directamente del instituto a la universidad o has perdido un año, y es un error.
Sí, sí, totalmente. Yo de hecho, tuve que retrasar eso que quería hacer, pero por presiones en el entorno, rápidamente en la carrera, y lo retrasé hasta que tenía 40 años, que decidí exactamente eso, a tomarme un año sabático, que tuvieron que ser dos, porque la empresa me dijo, son dos o nada,
ya.
Lo cual agradezco, porque un año se te pasa rapidísimo. Y entonces me fui a viajar solo, mi mujer me dejó, y todavía seguimos casados. Me dejó irme solo, que era, yo quería de hecho viajar solo. Y entonces una de las cosas que descubrí viajando, me fui por Asia, era que había poquísimos españoles. Había gente sola viajando, jóvenes, franceses, ingleses, como dices tú, ¿no? O sea, entonces, pues esta es la idea, es negativa. Si viajas, o sea, si tienes que salir fuera, es una desgracia, ¿no? Uh-huh. Incluso hay una página web que se llama No nos vamos, nos echan, ¿no? Entonces, que
fíjate,
es todo de gente joven que aparecen allí con fotos. Está bien, ¿no? La reivindicación de decir, porque tienen razón. Pero también podrían aprovechar la página web para decir, bueno, oye, ya que nos tenemos que ir,
vamos,
pues vamos a compartir la parte positiva, ¿no? Pero eso no... es más difícil de ver, ¿no? Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que en un mundo, a mi juicio, que esto se ha cambiado, que venía anunciándose desde hace años, ¿no? Lo de la globalización, consecuencia, yo creo que esta crisis, por lo menos en España, finalmente ha materializado todo eso que venía estudiándose por los sociólogos y los antropólogos, iban advirtiendo. Y una de las consecuencias es que yo creo que si tú quieres desarrollar tu proyecto personal, si has estudiado ciencias medioambientales o lo que sea, ya no puedes pensar solo en España. Tienes que pensar que el mercado laboral es el mundo, ¿no? Y ni siquiera Londres y Berlín y Nueva York, no. A lo mejor tienes que empezar por un país en Centroamérica, claro, y empezar allí, ¿no? Mm.
Bueno, entonces hemos hablado de dos mitos. El primero es que si estudias encuentras trabajo. El segundo es que si tienes que irte al extranjero has fracasado. Esos dos mitos ya hemos visto que son mitos, que no es verdad.
Nosotros manejamos otro mito, es el de si terminas tu carrera, entras a trabajar y entonces inmediatamente cuando entras en la empresa vas a tener el puesto que te has imaginado, con el reconocimiento social que te has imaginado, uh-huh, y que te mereces. Y el salario que te mereces, ¿no? Uh-huh. Entonces eso, como tampoco es así, yeah, frustración cuando no sucede, ¿no?
Claro, sí, porque en realidad cuando empezamos a estudiar una carrera nos entusiasmamos imaginando nuestro futuro laboral haciendo este o aquel trabajo relacionado con lo que estamos estudiando en particular. Pero en este momento es difícil para los estudiantes imaginarse a sí mismos en esta situación, ¿no? Parece suficiente conformarse con trabajar en algo, lo que sea. Quería preguntarte, ¿debemos conformarnos con cualquier trabajo o rechazar todo aquello que no sea de lo nuestro? ¿Cómo hacemos para elegir bien si sientes que no es el empleo real?
Claro, yo creo que aquí la clave está en esta introspección, en la búsqueda de qué es lo que de verdad quieres. Y eso cuando empiezas, lo intuyes, o al principio no tienes ni idea, pero por lo menos sabes que necesita de una exploración que te puede llevar un año, te puede llevar dos o te puede llevar 15 años. Eso te va a servir como guía para poder elegir este trabajo, coger este otro y estar 6 meses y decir, bueno, basta, ya no aporta nada a mi proyecto personal. Entonces, eso es fundamental nosotros creemos, ¿no? Entonces, visto así, si tú tienes claro o intuyes qué es lo que quieres hacer, a dónde quieres llegar, o de momento eso es lo que quieres utilizar como guía, pues los trabajos, aunque sean precarios, cobran otra dimensión.
Claro.
Me estoy acordando, el director David Lynch, que estuvo hace poco, este es un director muy conocido ahora, con motivo de su visita a Madrid, pues entonces hablaban algo de su biografía, ¿no? Entonces contaban cómo este hombre, pues para lo que él quería, o sea, su proyecto personal en principio, él había estudiado algo de cinematografía, y lo que quería hacer era una película. Entonces, lo que hace para esto, claro, ¿cuál es el entorno? El entorno es que no le dan un duro, ¿no? Eso es lo que se encuentra. Entonces, él acepta el entorno, dice, bueno, es lo que hay, pero entonces lo que hace es, según parece, se puso a vender por la calle periódicos a, decían, $50 a la semana, ¿no? Bueno, $50 a la semana hace 30 años, a lo mejor son 100 euros ahora. Yeah. Pero aún así, es lo que hoy entendemos como un trabajo precario,
claro,
¿no? Claro, si él conceptualiza ese trabajo como diciendo yo no me merezco esto porque he estudiado cine y debería estar haciendo películas, etcétera, pues lo que estaría frustrado. Pero él lo que le estaba diciendo es estoy sacando financiación para hacer lo que
claro
quiero, ¿no? Entonces es totalmente distinto, ¿no? Y esto en el taller lo comentamos porque, claro, entonces un trabajo de, por ejemplo, de cajera en un supermercado pues puede ser algo bastante deprimente, pero si te permite, por ejemplo, conocer el comportamiento de los clientes, si es que es eso un elemento que a ti te interesa desarrollar en tu carrera, pues a lo mejor te lo puedes plantear como un máster pagado de 6 meses.
Claro.
Y ese trabajo ahí dura 6 meses. Y dices, bueno, ya no me aporta nada y me voy, ¿no?
A mí los estudiantes que vienen a orientarse al COIE para su inserción laboral, cuando estamos ayudándoles a confeccionar el currículum, muchas veces me preguntan, ¿pongo este trabajo? Porque es que este trabajo de clases particulares a niños o de, pues eso, cajera en un supermercado o comercial o lo que sea, no tiene nada que ver con el trabajo que estoy buscando. Y yo siempre les comento que hay una serie de competencias transversales que se adquieren en varios trabajos que son aplicables a un trabajo como más de lo tuyo, ¿no? De lo
claro
que a tú te quieres dedicar. Y por otro lado, las empresas valoran mucho esa experiencia profesional, aunque no sea con el contenido técnico de la empresa a la que estás pidiendo trabajo. Pero es, yo creo que es interesante ponerlo.
Y además, si haces esa reflexión, imagínate, en el currículum a lo mejor no tienes que poner que has trabajado de dependiente en la FNAC, sino lo que tienes que poner es que has hecho un máster, lo puedes poner así, en trato con el cliente. Entonces, y circunstancialmente fue haciendo de dependiente en la FNAC. Pero quiero decir que yo lo que...
Formación en atención al cliente.
Exactamente, es que es eso. Y visto así es totalmente distinto, y de hecho es así, no estás contando ninguna mentira, ¿no? Es como tú te lo planteas. Claro, cuando vas con esa idea, estás captando y estás aprendiendo sobre trato con el cliente, ¿no? Claro. Los clientes que son unos bordes, los clientes que son amables, qué pasa cuando uno viene quejándose y no atiende. Todo eso que luego en las empresas es súper importante, hay cursos de atención al cliente, no sé qué. Bueno, pues tú lo llevas hecho
en la práctica,
y dices, no,
claro.
Mira, soy un casi experto en esto.
Bueno, pues hemos hablado de lo importante que es conocer el mercado laboral, y la realidad es que las empresas lo están pasando bastante mal también. Entonces necesitan trabajadores que sean pues como superhombres, que sean supercandidatos y que saquen a flote la empresa. ¿Qué competencias, qué buscan los seleccionadores de personal en un candidato? ¿Qué competencias buscan?
Bueno, según el estudio de Hays del 2012, la consultora, lo que buscaban, y suponemos que siguen buscando, es en primer lugar la adaptación al cambio, luego la lealtad y luego la motivación. Pero hasta el director general de la consultora de Hays España le parecía un poco incoherente, ¿no? Yo creo que las empresas también están, como has dicho tú, desconcertadas, y entonces formulan... casi, pues eso, la demanda de un supercandidato que les ayude, ¿no? Un supertrabajador. Para nosotros, una de las demandas que todas las empresas buscan ahora es una cosa que hemos definido como madurez profesional.
Bueno, madurez profesional es un término importante, porque claro, si lo que buscan las empresas son candidatos resistentes al cambio, con capacidad de adaptación, que trabajen mucho, que sean dóciles, ¿qué pasa si no estamos dispuestos a aceptar estas condiciones? ¿O qué pasa si nuestra forma de ser no va con esto? Si no somos suficiente maduros profesionalmente, ¿es algo que se puede adquirir, esa madurez profesional? ¿Cómo podemos hacerlo?
Sí, se puede. Es un proceso, pero para eso nosotros hacemos unos talleres, ¿no? Para mostrar por dónde se puede uno empezar a adquirir esa madurez profesional.
Vamos a hacer un taller con vosotros para los titulados de la UNED, así que es tu ocasión para contárnoslo.
En febrero, ¿no? ¿Es así?
En febrero, sí.
En febrero. Sí, es un taller para gente que ya haya experimentado, o sea, tenga la experiencia de un mes, de dos meses, de tres, de un año, de dos, pero que ya haya experimentado lo difícil que es encontrar trabajo, ¿no?
Claro.
O gente que esté trabajando, pero esté insatisfecha con ese trabajo, considere que eso no es lo suyo y que quiera. Y luego también un requisito que yo sugeriría es gente que quiera hacer algo al respecto, ¿no? No,
claro.
No que se apunte al taller para ver de qué va la cosa. Bueno, claro. Todo el mundo se apunta para ver de qué va la cosa, pero con la voluntad de decir, yo quiero cambiar
mi situación y voy a encontrar el trabajo de mi vida.
Sí.
Pues nada, pues en el COIE, todos los que necesiten información sobre este taller, les informamos que va a ser en febrero.
Pues con estas claves para sobrevivir en tiempos de crisis, despedimos a Javier Fidalgo Fernández, que es de la empresa Ocelata Consultores. Muchas gracias.
Gracias a ti, Lula.
Y a Paula Ferrer Sama, que es orientadora del COIE. Muchas gracias también y buenos días.
Buenos días.
Sin distancias.